Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Seguimos contándote todo lo que está pasando aquí en Valladolid, con noticias curiosas que enseguida va a traer Juan Carlos Amono. También conocer si va a ver, porque a lo mejor le rompe las gafas. También vamos a intentar buscar el norte, aunque no sé si Juan Carlos podrá hacerlo, con nuestros compañeros del norte de Castilla. Y vamos a traerles también las novedades culturales que vamos a vivir este fin de semana. Por ejemplo, este sábado a las 9:30, Tomad Señor Nuestro Canto va a estar celebrando un concierto oración para compartir en directo todas sus canciones. Además, también vamos a hablar con el grupo Feten Feten, que llega este domingo al Teatro Cervantes. Vamos a hablar de cine, de mucho cine, de novedades también en la Diputación de Valladolid, y vamos a escuchar esa reflexión de Javier Lendo Larriva. Y es momento ya de nuestro tiempo de relax y sobre todo de divertimento con Juan Carlos Amón. Buenos días.
Han sobrevivido las gafas.
Han sobrevivido. ¿Qué tal? Muy bueno.
¿Sabes lo que me pasa?
Vaya torta.
Sí, bueno, pues que me las pongo así como diadema, ¿no? Ajá. Entonces hasta que...
Se te olvidan.
Hasta antes de ir a la peluquería se sujetaban con el matojo pelo que tenía encima de las patillas. Pero ahora que me lo he dejado así, rasito, no voy como los chavales que parecen champiñones... Para hacer una exposición micológica, cuando salen los chavales del instituto, a ver quién lleva la seta más grande puesta en la cabeza. Pero sí se me resbalan las patillas, entonces he girado la cabeza y se han salido disparadas.
Voladas.
Tampoco va más
y
allá.
Y voló. Cuéntanos.
Yo tendría más preocupación si tuviera que pagar la luz y sobre todo alimentar a la familia más numerosa del mundo. Vive en la India. Su patriarca, Pu Siona, era, porque ya no vive... ese patriarca de la que se considera la familia más numerosa del mundo. Pu Siona vivía con 38 esposas, 89 hijos y 36 hijas, además de parejas y nietos. Falleció en 2021 a los 76 años debido a complicaciones de salud causadas por la hipertensión. No me extraña lo más mínimo. ¿Cómo vas a tener 12-7 con 199 personas en casa?
Pero si yo me quejo con...
Pero su familia sigue viviendo bajo el mismo techo en el impresionante complejo habitacional en el que Siona construyó con sus propias manos en las colinas de Bat Kwan.
¿De verdad? ¿Con sus manos?
Sí, señor.
O sea, eso es amor. Hombre, a la familia.
Vamos a ver, yo imagino que alguien echaría una mano y eran 200, 400 manos trabajan mejor que dos.
Me imagino que cada vez que se casaría, ¿no? Pues haría otra habitación más.
Claro,
como
claro.
Para cada una de las familias, entiendo.
El
cómo
problema
va,
es
no
que cada
sé.
Vez que se casaba había más invitados en la boda. Porque tenía que llevar a los de las 37 mujeres anteriores. Bueno, son 199 miembros ahora mismo, 200 hasta que falleció el patriarca, ya que algunos de sus hijos tienen esposas o esposos, algunos más de una o uno, no, más de una. Y la familia cuenta ahora con esa cantidad. Todos se reúnen en el gran salón de su casa dos veces al día para comer.
Para saludar. Estamos todos, recuento, bien, venga, seguimos.
Pásame la sal. Mándame un WhatsApp, que no te he oído, ¿no? De punta a punta de la mesa. 199 personas comiendo a la vez en una casa y sobre todo conviviendo. ¿Cuántos baños tiene?
Claro, eso te iba a decir. Si lo han construido con sus manos, imagino que cada uno tendrá su casita con su baño.
Pues
con
no
su
lo sé, no lo sé, pero...
Luego tendrán esos grandes salones compartimentales.
Y luego, ¿qué les dices? ¿Que se enumeren? ¿Cómo sabes si están todos? Si falta alguno por llegar.
Hombre, entiendo que cada familia será responsable de los suyos. Que decir, aunque todos sean una gran, gran familia, yo, pues como cuando nosotros nos reunimos todos, que somos también un montón.
Bueno,
cada uno se tiene que fijar en sus hijas.
Bueno, pero
de vez
en
cuando
caso...
echas un vistazo a los sobrinos, pero tú, las mías... Que...
Tú tienes dos, ¿no? 89.
Ya. ¿No? Pero claro, entiendo que cada uno tendrá poquicos, ¿no?
Se te va la cuenta, no lo sé. Pues fíjate, si este solamente el señor tuvo 89 y 36, pues fíjate, los demás, como vayan con el mismo ritmo, pues pueden al final juntar pues casi una calle Ferraz entera para ellos solos.
Pero qué bonito, una familia enorme.
Pero además te cuento, hablando de cantidades y hablando de gente, que en la localidad escocesa de Greenock, en Inverclyde, de apenas 44.000 habitantes, es el pueblo con más gemelos del mundo. Cada año, según un estudio de la Universidad de Oxford, nacen aproximadamente de 1.600.000 gemelos, es decir, 800.000 parejas de gemelos en todo el mundo. Pues bien, pues en Inverclyde, no, allí en el pueblo no,
ya,
en
ya,
todo
ya,
el mundo,
te he entendido, me parece mal.
Pueblo. Pero en Inverclyde, la última década, es decir, en los últimos 10 años, han nacido 147 parejas de hermanos gemelos. 147 en 10 años. Es decir, salen a casi 15 parejas por año de hermanos gemelos.
Pero al final todos tendrán algo de parentesco familiar, porque eso es genética, ¿no?
Pues no lo sé. No tengo ni idea, si me estás haciendo unas preguntas.
Sí, el agua. Sí, yo conozco otro caso de un pueblo cerca de aquí que había muchos mellizos.
Sí, bueno, pues que la compren embotellada.
Viene de ahí, del agua.
Al final, menos oferta o menos demanda, mejor oferta. Bueno, en las últimas dos incorporaciones de chavalitos a la escuela, hace dos años fueron 17 parejas de gemelos y el año pasado 19. O sea, para este curso se han matriculado 19 parejas de gemelos. Tremendo lo de Inverclyde.
Todo doble, va a parecer que es doble.
Bueno, hay que decir que en el equipo junior del Club Baloncesto Iscar hay dos parejas de gemelas. Dos. Entonces,
sí, sí. Bueno, yo no imagino. Son 19, son dos.
Sí, pero entre cinco, ya que cuatro sean iguales, ya, llama mucho la atención. Yo imagino a las chicas del equipo contrario de esa la marco yo, no, esa es la mía.
¿A quién sigues? Claro, por el número de la camiseta.
Pues exactamente, pues eso es lo que hará. Más cerca, en Navarra, arrojan una merluza congelada y rompe la luna de un coche.
Claro, ¿cómo no va a romperla si está sí. congelada?
¿Qué hace una merluza viajando desde la ventana?
Pues imagino que una mala pelea, ¿no?
Pues no lo sabe la policía. Todavía no tienen claro de dónde proviene la... Sí que está claro qué coche ha recibido el impacto de la merluza, pero lo que no tienen claro es...
¿De dónde provenía la merluza congelada?
Ni por qué. Si se ha caído, si la han tirado, si ha sido una broma, si ha sido un reto viral, si ha sido, como tú dices, una discusión en la cual agarro lo primero que pillaba y lo primero que pillaba ha sido abrir el congelador, coger la merluza e intentar tirarla y que se escapara por la ventana, bueno, pues están todavía dirimiendo cómo. Lo que pasa es que, ¿qué seguro incluye agresiones de merluzas congeladas? Ninguno.
¡Hala! ¿Y se ha quedado el coche?
La merluza dentro del coche... El agujero en el cristal.
Y nada.
Y bueno, imagino que si al final el seguro no se hace cargo, pues por lo menos el hombre se quedará con la merluza. ¿No?
Para una cenica.
Y termino. Un bar tapizado con ¿sí? casi 2 millones de dólares en efectivo. En una taberna irlandesa en Florida, en Pensacola, en Estados Unidos, en el año 1977, el día de su inauguración, le dejaron a la dueña $1 de propina. Entonces, para que le diera suerte, lo que hizo fue poner la fecha y clavarlo en la pared. Le hizo gracia a la clientela y empezaron a dejar propina a condición de que pusieran la fecha y lo colgaran en la pared. Desde el año 1977 al día de hoy, en el techo, paredes, en todas partes, columnas, hay dólares colgados como propina.
¿Nadie se los lleva?
Nadie se los lleva, absolutamente nadie. Eso sí. Tienen que pagar impuestos. Todos los años tienen que hacer un recuento y rendir cuentas con la Hacienda de Florida para pagar el impuesto sobre el incremento del capital. 2 millones de dólares ahora mismo hay colgados, billete a billete, en un bar de Florida. Imagino que tendrán un buen seguro contra incendios.
Eso no está aquí en España. Te digo yo que aquí esto no está
no,
en España.
No, aquí en España posiblemente salían las fotos de los billetes.
Efectivamente.
No,
gracias, Juan Carlos.
Hasta
un beso.
Luego.
Hazte con tu descuento.
Black Friday en tu comercio de proximidad.
Comienza la cuenta atrás. Solo. Los días 24 y 25 de noviembre.
Viernes negro. No.
Black Friday sin atascos ni agobios. Con la atención de siempre.
La de tu comercio de proximidad. Organizan Abadeco, Fecosba y Cámara de Comercio. Colaboran Ayuntamiento de Valladolid.
Colchones, colchones y más colchones. Los tienes todos en Colchonerías Miguel. Somos especialistas en equipos de descanso. Por eso, antes de comprar un colchón, habla con nosotros. Colchones para no fallar. Colchonerías Miguel en Marqués del Duero 3 y en carretera de Rueda 29. Visita nuestra web colchoneríasmiguel.com. Tu descanso en buenas manos.
Los viernes en Restaurante Montellén, After Work. Cada viernes desde la 1:30, un vino diferente de los mejores de la región, maridado con bocados y tapitas por cortesía de Montellén. Disfruta nuestra gran terraza del vermú y el tardeo. Restaurante Montellén, calle Sandoval 7, junto al Mercado del Val. Reserva en 983-33-4850 y en redes sociales.
Para comer muy bien, Bodega La Nieta en Fuensaldaña, excavada en cuevas naturales del siglo XV. Bodega La Nieta le ofrece cocina tradicional castellana, el marco ideal para sus reuniones y celebraciones. Para quedar bien, Bodega La Nieta en Fuensaldaña. Reservas al 983-583003, 583003.
Abierto comida y cena, excepto miércoles por descanso.
A nuestra manera.
Es el momento de conocer más nuestra provincia y de viajar a nuestra manera. Rubén González, buenos días.
Muy buenos días.
¿Dónde
hoy hablamos de
hoy?
Navidad.
Ay, claro, no podía ser de otra manera.
Nuestra manera en Valladolid es celebrar la Navidad con luces, música y alegría. Ayer disfrutamos de un encendido de luces que nos transmitió esa alegría, esas ganas de disfrutar de nuestras calles, esa necesidad de familia y de amistad. Valladolid nos ofrece un programa que nos hace recordar la importancia de estas fechas, pero sin olvidar que lo más importante es celebrar el nacimiento de nuestro Señor. Nuestra manera en Navidad es participar, colaborar, involucrarnos con nuestros belenes vivientes, que son expresión de respeto de toda una provincia a Jesús de Nazaret. Y vamos a decir ese listado de municipios que se involucran, como Cabezón, Simancas, Arroyo, Bobadilla, Fresno el Viejo, Urueña, Laguna de Duero, Velascálvaro, Villaverde, Villanubla, Tordehumos, Renedo, Medina del Campo o Baba, donde los vecinos participan para recordar lo que es la Navidad y para hacernos disfrutar a los que los vamos a visitar. En Valladolid nuestra manera es llevar la Navidad en el corazón. En Valladolid nuestra manera nos deja instantes eternos. En Valladolid nuestra manera es que nuestros corazones se iluminen, porque en Valladolid nuestra manera es valorar la paz, la amistad y la familia, porque Valladolid es tierra de Semana Santa, de tradición y de cultura, de devoción, y a nuestra manera recibir al visitante recordando que somos una ciudad y una provincia que acoge con amor y con cariño el mejor lugar del mundo para estar con los tuyos estas Navidades.
Pues es donde mejor siempre vamos a estar, rodeada de los nuestros, con mucho cariño, con mucho amor y celebrando siempre estas fiestas. Gracias, Rubén, un beso muy fuerte.
A vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Buscando el norte.
Y es momento ya de buscar y rebuscar el norte y sobre todo ese repaso a la actualidad vallisoletana con nuestros compañeros del norte de Castilla. Lorena Sancho, muy buenas.
Buenos días, ¿qué tal, Marta?
Fenomenal. Cuéntanos qué tenemos que saber de esta semana en Valladolid.
Uf, pues ha sido una semana...
¿Cuándo no lo es, no?
Como... Sí, ha sido, bueno, interesante. Imagino que ya habréis hablado largo y tendido, ¿no?, de esos nombramientos de Óscar Puente y de Ana Redondo como ministros. Y bueno, pues por supuesto también la semana en la que se ha producido ya ese encendido de la Navidad que tenía lugar ayer por la tarde. Y bueno, pues que nos anuncia que estamos un poquito más cerca ya de esas fechas navideñas y de ese fin de año. Como suele ser habitual en esta época, además cuando vamos a llegar ya a final de año, hay una serie de... Los periodistas siempre elaboramos una información de, bueno, cómo se presenta el próximo año en cuanto a tasas, impuestos, nuevos precios. Bueno, pues ya hay uno que nosotros hemos adelantado hoy en el norte de Castilla que va a subir. ¿Cuál es? Bueno, pues son las tarifas de los taxis, que van a ser un 2% más caras el próximo año. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Pues que el servicio mínimo, la bajada de bandera, va a aumentar 5 céntimos. O sea que, bueno, ya hay un servicio que se va a encarecer de cara al próximo año. Al hilo de esta información, hemos publicado que además en una reunión que han tenido el sector con el ayuntamiento, bueno, pues se están planteando, han hecho una propuesta porque el ayuntamiento quiere reordenar este servicio y les ha pedido cuáles son las paradas que menos se utilizan y con posibilidad de que se puedan eliminar. Pues hay 8 paradas de las 62 que hay en total en Valladolid que, bueno, pues que podrían, se está estudiando su eliminación. Son la de la calle Angustias 44, Plaza del Corrillo, Plaza de Madrid 6, calle Embajadores 82, calle Gloria Fuertes 1, calle Serranía de Ronda, Plaza Gutiérrez en Prunas Delicias y calle Boston 2. Bueno, pues veremos a ver en qué queda y queda de sí porque dicen los taxistas que estas son las paradas que menos se utilizan, ¿no? Y que por falta de uso pues podrían desaparecer para mejorar la movilidad en Valladolid.
Bueno, pues tenemos también esa novedad no muy buena con respecto al año que viene. ¿Y alguna otra noticia de actualidad, Lorena?
Sí, bueno, hay una... Bueno, y por supuesto que estamos pendientes de todo lo que tiene que ver con el 25N, ¿no? Uh-huh. Con ese día contra la violencia de género. Está preparando mi compañero Víctor Vela un reportaje interesantísimo, histórico, que yo creo que animo a todo el mundo a leer, que se podrá empezar a leer en nuestra web ya a partir de esta tarde-noche. Y por supuesto que bueno, pues que el 25N es una de las fechas en las que nos volcamos, y también en el Día de Sin Hogar, que no hay que olvidar que se celebra también en el Día de las Personas Sin Hogar, se celebra también en este mes de noviembre. Aparte de un super reportaje que hemos hecho en el norte de Castilla, que se publica hoy con dos personas que, bueno, pues que ponen los pelos de punta, sus testimonios, hemos hecho un proyecto, todos los periódicos regionales de Vocento, en conjunto, bueno, pues que se ha publicado, lo hemos podido ver en nuestra web desde el miércoles, bueno, pues con una serie de testimonios de toda España y de, bueno, pues para que los lectores se hagan una idea de lo que es no tener, por ejemplo, una llave de una vivienda que te permita acceder allí por la noche y poder dormir allí dentro, ¿no? Bueno, yo sí que animo a todos los oyentes que, bueno, pues que puedan acceder a nuestra página web y vean el vídeo, ¿no? Porque pone los pelos de punta y a veces nos olvidamos, parece que son invisibles, ¿no? Y no lo son. Están ahí, están en la calle, están buscando una segunda oportunidad.
Pues esperemos que alguien también, que los milagros ocurren con los medios de comunicación, les dé muchas veces esa oportunidad que están buscando, pero sabemos que ellos están siempre luchando por salir de esa situación. Gracias, Lorena, compañera, un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Liquidación total por jubilación en Fernando Potente Joyero. Todos los artículos de alta joyería con el 40% de descuento. Solo hasta agotar existencias. Fernando Potente Joyero. Joyas exclusivas, perlas australianas, relojes excepcionales. Aproveche esta ocasión única e irrepetible. Fernando Potente Joyero. Claudio Moyano 3.
Los viernes en Restaurante Montellén, After Work. Cada viernes desde la 1:30, un vino diferente de los mejores de la región, maridado con bocados y tapitas por cortesía de Montellén. Disfruta nuestra gran terraza del vermú y el tardeo. Restaurante Montellén, calle Sandoval 7, junto al Mercado del Val. Reserva en 983-33-4850 y en redes sociales.
Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña. Especialistas en lechazo asado al horno de leña y carnes a la brasa. Gran terraza, jardín acristalada. En Restaurante Las Cortes contamos con amplios salones para celebraciones familiares y de empresa. Y confeccionamos el menú a medida. Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña. 983-583040.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y vamos a hablar de modernizaciones que también llegan a la institución provincial, porque la Diputación de Valladolid ha adquirido un dron para digitalizar sobre todo el patrimonio provincial, pero para otras muchas más funciones. Vamos a hablar de todo ello con el jefe de Servicio Técnico de Obras, Ángel María García. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Habéis desde la Diputación de Valladolid adquirido un dron que os va a dar muchas posibilidades y sobre todo va a reducir mucho el tiempo de trabajo para conseguir resultados que antes se tardaban incluso 10 o 15 días y ahora en unas horas, incluso en unos minutos, se va a poder tener muchos datos, ¿no? Para poder sobre todo eso, digitalizar el patrimonio.
Eso es. O sea, yo creo que creemos desde la institución que el futuro está en la digitalización y en dejar la era analógica. Entonces, hasta ahora las carreteras, que es por lo que ha empezado este lío, este pequeño lío, las carreteras las digitalizábamos con GPS o con estación total. Claro, eso es un trabajo prolongado en el tiempo en el que el topógrafo con un auxiliar tiene que ir continuamente tomando muchísimos puntos y aún así obtiene pues eso, una cantidad de puntos ínfima en relación con el dron. Entonces, cuando surgió el tema del dron, pues nos pusimos las pilas y bueno, pues hemos contado esto es una maravilla porque el dron en una jornada en un vuelo de media hora hace lo que un topógrafo tarda en hacer pues 15 días, claro. Y la cantidad de puntos y de información obtenida es infinitamente mayor que la obtenida con los medios tradicionales.
Ya habéis hecho un primer vuelo, ¿verdad? El día 14 de noviembre, si no me equivoco, sobre el castillo de Fuensaldaña. ¿Qué tal fue?
Eso es, ahí fue el primero. El primero lo hicimos sobre una pequeñita carreteruca para ver si no se nos caía. Y como todo funcionó fenomenalmente bien, pues decidimos hacer un vuelo sobre un, porque ya no solo es tema de carreteras, que fue el objetivo primario, ¿no? El patrimonio de la Diputación es inmenso, entre ellos el castillo de Fuensaldaña, que es de titularidad provincial. Entonces, pues decidimos hacer un vuelo un poquito especial para ver cómo iba a salir, pues no teníamos tampoco muy claro el tema de la toma de datos del castillo de Fuensaldaña. Entonces, lo hicimos el día 14, después de obtener todas las licencias y todas las autorizaciones con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que es un lío bastante elegante, pero bueno, ya que lo tenemos todo, ya tenemos seguro, ya tenemos todo, decidimos volar en un sitio emblemático, después de comprobar que todo funcionaba bien. Y la verdad es que el resultado ha sido absolutamente magnífico. Estamos encantados y estamos a la altura del dron, volando todavía sobre el suelo.
Ángel, porque también, claro, hay que decir que para volar un dron se precisa de un título de piloto, y sé que la Diputación, creo que tenéis un total ya de 9 pilotos, es decir, que también os pusisteis las pilas, ¿no?, para tener funcionarios que pudieran realizar estos vuelos y poder digitalizar todo lo que estamos comentando.
Claro, no solo se adquirir el dron, que ya tiene su cosa, y luego conseguir todas las licencias con la agencia y demás. Luego, para poder volar, hay varios títulos de piloto de dron.
Sí.
Entonces, este dron no es un dron pequeñito de los que vemos por ahí o de los que tenemos la idea, ¿no? Es un dron bastante grande, es un bicho elegante. Entonces, precisa del título de piloto de dron más elevado. Entonces, no solo íbamos a hacer un topógrafo, que era el que lo va a utilizar, y un ingeniero técnico de obras públicas que tenemos, que también es el piloto, sino ya que metimos a los vigilantes de carreteras, hicimos el curso para arquitectos. Entonces, total, ahora tenemos 9 técnicos que pueden pilotar este dron y futuros drones que podemos adquirir, claro.
Porque hablábamos de, sobre todo, utilizarlo para esa digitalización de las carreteras, pero es que hay muchas más funciones para las que vais a utilizar el dron, como por ejemplo, también tener un control de la ejecución de obras, ¿no?, que se van a llevar a cabo por la provincia.
Claro, ya no solo obras de carretera, sino que podemos poner obras de planes provinciales. Podemos ver, como en el caso de Fuensaldaña, del castillo de Fuensaldaña, tiene las cubiertas un poco, no las tiene en muy buenas condiciones, entonces se ha solicitado una subvención al Ministerio de Cultura para el 2% cultural, que lo tal. Entonces nosotros con el dron vamos, ya tenemos el vuelo inicial. Entonces, cuando empiecen las obras, todas las semanas, si queremos, podemos ir a ver la evolución que tienen las obras, las mediciones, porque lo que hace el aparato es tomar fotografías que las pixela de un centímetro por un centímetro, y cada una de esas píxeles tiene coordenadas UTM. Entonces podemos medir la medición real, o sea, más certera que si vas con el metro. Quiero decir que es un nivel para control de obras ya superior, ya no hay más por ahora.
Porque nunca se sabe dónde vais a llegar, muy lejos como este dron volando alto ya por la provincia de Valladolid, gracias a esa adquisición y sobre todo gracias a ese intento de digitalización por parte de la Diputación de Valladolid, que también nos ha explicado hoy Ángel. Gracias, Ángel, un beso muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte para todos vosotros y muchas gracias.
Showbiz con The Flaming Shakers, considerados como el mejor tributo de Europa. 24 y 25 de noviembre en la Sala Aurora Bautista, Antiguos Cines, Parque Sol Plaza. En un espacio renovado y con confortables butacas. 25 euros más gastos de comisión. Entradas a la venta en aurorabautista.es y mundoentradas.es.
¡Hazte con tu descuento!
Black Friday en tu comercio de proximidad.
¡Comienza la cuenta atrás!
¡Solo!
¡Los días 24 y 25 de noviembre!
¡Viernes negro! ¡No!
Black Friday sin atascos ni agobios, con la atención de siempre.
La de tu comercio de proximidad. Organizan Abadeco, Fecosba y Cámara de Comercio. Colaboran Ayuntamiento de Valladolid.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vamos a hablar de un proyecto muy bonito que nació hace 20 años, pero que ha resurgido con fuerza en el año 2022. Estamos hablando de ese proyecto Tomad, Señor, nuestro canto, que nos invita este sábado a las 9:30 a la Iglesia del Corazón de Jesús de los Jesuitas para disfrutar de 13 canciones que han ido creando, pues, este grupo musical que tengo en parte aquí conmigo. Gerardo, muy buenos días.
Buenos días, Marta, ¿qué tal?
Álvaro también nos acompaña, buenos días. Alex, Teresa, muy buenas.
Buenos días.
Gracias por estar con nosotros, además con sorpresa incluida que vamos a tener aquí dentro de unos minutos en el estudio, porque Gerardo, decíamos, hace 20 años que nació este gran proyecto que se ha retomado con fuerza hace un añito y poco y que, bueno, nos vais a invitar a todos los vallisoletanos, ¿no?, a que os conozcamos este sábado.
Efectivamente, sí, esto viene de largo, también gracias a mucha gente, a muchos jóvenes y compañeros que han estado antes y, bueno, va un poquito por el por el gusto y el amor por la música y que sea un vehículo de transmisión de la fe. Y entonces, como siempre hemos sido nuestros ámbitos y grupos juveniles de fe, hemos sido muy, muy cantarines y nos ha gustado mucho la música, y eso pues lo hemos ido manteniendo. A lo largo de los años, pues este proyecto se ha podido cuidar a la hora de, pues eso, de juntarnos, de crear canciones para renovar ¿no? un poquito la música religiosa y renovar nuestros repertorios y ofrecer esa música pues para la gente y para que la gente se pueda encontrar ahí con bueno pues con ese Dios de la vida.
¿Y qué es lo que pasó hace año y medio? Porque claro, decíamos que ha resurgido con fuerza, que habéis vuelto con muchísimas más ganas, por algo en concreto que pasó, ¿no?
Bueno, pues yo eso que pasó no lo sé. Yo creo que hay un run run que personalmente llevamos teniendo como mucho tiempo y que en conversaciones de pasillo decimos, oye, ¿y por qué no retoman? ¿Por qué no retomamos? ¿Por qué no retomamos? Y bueno, vino la pandemia y luego ya... Y llegó un momento que dijo, venga, lo retomamos.
Es el momento.
Es un poquito el gusanillo y el gusto por, bueno, pues eso, poner en alianza la música y la fe.
Y ahí es donde subisteis todos al barco, ¿verdad, chicos? Sí, y ¿cómo está siendo esta experiencia en la que os juntáis, tenéis esa creatividad absoluta y nos lo vais a mostrar este sábado?
Bueno, pues está siendo caminar todo el tiempo en la novedad. El año pasado estuvimos produciendo algunas canciones que están en plataformas digitales. Ahora estamos preparando este formato concierto oración que esperamos que nos acerque a mucha gente y animamos a que vengan. Y entonces todo esto es nuevo y está siendo muy ilusionante, pero también, bueno, pues nos está haciendo inevitablemente aprender mucho de cómo funciona este mundo, de cómo se hacen estas cosas. Y bueno, en esa novedad encontramos un proyecto muy bonito.
Porque todo el proceso lo hacéis vosotros, ¿no, Teresa? Desde el principio hasta que ahora vamos a poder veros en un concierto, sale de vuestra inquietud.
Sí, es un proceso así creativo muy bonito, desde la parte así como más de música, ahí somos muy distintos. Entonces, hay quien, o sea, musicalmente en instrumentos es brillante, hay quien en voz es brillante, hay quien en imagen, hay quien... yo qué sé, ¿no? En relaciones públicas. Entonces pasa algo ahí, una sinergia que se genera, ¿no? Y hace que cada cosa, desde lo más productivo o útil hasta lo más el proceso creativo, pues sea conjunto, ¿no? Como que no hay nada propio. Y es bonito, ¿no? Porque es así como un poco de misterio, ¿no? De no sabes por qué de repente una cosa que empieza muy pequeñita acaba siendo como muy... muy,
muy grande. Y eso es lo que vamos a poder vivir, Álvaro. 13 canciones, algunas es verdad, como ha dicho Alex, las hemos podido escuchar ya en redes sociales, pero el sábado vais a darnos todo vuestro repertorio, ¿no?
Efectivamente, vamos no solo a interpretar, vamos a rezar con esas canciones y además vamos a transmitir solo una pequeña parte de todo lo que hemos podido hacer, porque la verdad que fue un tiempo súper productivo en el que además pues pudimos conocer a gente nueva. Este proyecto está formado por gente de todas partes de España, viene gente de Cádiz, gente de Bilbao, forma parte de gente de Barcelona también. Y bueno, pues sí, esperamos disfrutar mucho cantando y transmitiendo todo esto que sale a la luz de una forma más personal, más encarnada, por primera vez.
Pues a las 9:30 tenemos esa cita con estos chicos maravillosos, que si decía Álvaro que una pequeña parte nos la van a mostrar, yo ahora os pido también que una pequeñísima parte nos la mostréis aquí a todos los oyentes. Os escuchamos, chicos.
Corazón ardiendo, te miro en silencio, me miras también. Tu cuerpo vivo en la espiga, reposa en mí, siento que todo irá bien. Desde la aurora a la noche, sí, ensalzo tu nombre, camino con paz. Quiero unirme a la alegría de los que viven por dentro, que Cristo resucitado les sopla siempre su aliento. Voy de la mesa a la vida, ya no habrá más alimento que tu presencia constante, llevar tu antorcha de encuentro. Quiero unirme a la alegría de los que viven por dentro, que
de Cristo resucitado, le sopla siempre su aliento. Voy de la mesa a la vida, ya no habrá más alimento que tu presencia constante, llevar tu antorcha de encuentro.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Y por supuesto vamos ya a conocer esa reflexión de Javier León de la Riva. Buenos días, Javier.
Buenos días, Marta.
Cuéntanos qué nos has traído ya en este viernes navideño.
Pues hoy, desde mi barrera, parece obligado a hablar del gobierno Sachsenstein, porque por fin, después de 4 meses de la celebración de las elecciones, el presidente en funciones ordenó a Paquita Armengol que convocara al Pleno del Congreso de los Diputados para su debate de investidura, una vez que había comprado ya los votos golpistas, separatistas, filoetarras y demás ralea, imprescindibles para conseguir la mayoría absoluta necesaria para repetir en la Moncloa. Después, por cierto, de haber mantenido cerrado el hemiciclo, salvo para el juramento de la princesa Leonor. Del debate hablé la semana pasada y es posible que volvamos a él en el futuro, pero tras mentir ante el rey en su promesa de toma posesión, inmediatamente el lunes el presidente Sánchez hizo pública la composición de su nuevo gobierno y ciertamente es para echarse a temblar. Nuevamente está integrado por 22 ministros y ministras, les gusta decir a ellos, con 4 vicepresidentes, todas mujeres, y ningún ministro de Podemos, pues el propuesto por Yolanda Díaz fue rechazado por Jone Belarra, aunque el propuesto era su propio secretario de Estado, lo que motivó la dimisión de este y su abandono de la política. Nuevamente estamos ante el gobierno más numeroso de la democracia, salvo el tercer gobierno de Adolfo Suárez, que tuvo 23, y muy por encima de los 13 que mantuvieron los 2 gobiernos de Rajoy. Y no solo es el gobierno más numeroso, sino también el más caro, pues a los 1.062 altos cargos hay que sumar los centenares de asesores, pasando de los 909 del 2017 a los 1.398 del 2022, lo que ha obligado, por cierto, a un desembolso inédito de 125 millones más, pasando de los 127 a los 146 del año 2022, y a buen seguro que seguirá creciendo. En el nuevo gobierno sigue habiendo más mujeres que hombres, y al tratarse otra vez de un gobierno de coalición, ha sido preciso inventarse nuevos ministerios para colocar a los 5 ministros de Sumar. Para acentuar el carácter feminista del equipo, las 4 vicepresidencias han sido ocupadas por mujeres, premiando así la voracidad fiscal de Chiqui con la 4ª vicepresidencia. Tampoco hubo nunca un gobierno con 4 vicepresidencias, aunque al aumentar su número disminuye la importancia de cada una de ellas. Y a continuación vamos a decir de forma sumida quién es quién en este gobierno, que aunque no les guste, es un gobierno socialcomunista y no creo precisamente que los comunistas pues tengan mucho que ver con las teorías filosóficas y políticas de Junts y del PNV. El número 1, Pedro Sánchez, es conocido como el presimiente, como Pedro I el mentiroso, como Super Sánchez e incluso como el presidente golpista, al asumir el papel de colaborador necesario con el prófugo, ahora le llaman presidente exiliado, Puigdemont, comprando de esta forma los 7 votos que le faltaban con la concesión de la amnistía a los golpistas, amén de acceder a todas sus exigencias, muchas de ellas claramente anticonstitucionales. A eso lo llama Super Sánchez hacer de la necesidad virtud. La número 2 continúa siendo Nadia Calviño, aunque no sabemos por cuánto tiempo, pues tiene obsesión por acceder a la presidencia del BEI. Ya intentó en la pasada legislatura acceder a un importante puesto en la economía europea, pero no lo consiguió. Con todo, es de lo poco presentable del gobierno anterior, a pesar de su optimismo permanente respecto de la evolución de la economía española. En todo caso, estamos ante un equipo económico provisional. El número 3 lo sigue conservando la inefable Yolanda Díaz, quien, fiel a su costumbre de traicionar a sus compañeros por allí por donde ha tenido oportunidad de hacerlo, ha pasado factura a sus excompañeras de Podemos para demostrar quién manda al más puro estilo soviético. Conviene recordar que ella accedió a la vicepresidencia del gobierno precisamente a propuesta del dedo de quien dejaba el cargo, que era Pablo Iglesias. El número 4 sigue siendo ocupado por Teresa Rivera, que fue un gurú verde de Zapatero y accedió a una vicepresidencia en la pasada legislatura, en la que tomó decisiones importantes sobre la política energética, pretendiendo colocarnos como de líderes del cambio energético en Europa, lo que le ha generado serios enfrentamientos con las empresas del sector energético, con el sector automovilístico e incluso con las empresas del IBEX 35. Y finalmente hoy hablaremos del número 5, que yo se lo he adjudicado, no, perdón, el número 5 es el de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, alias Chiqui, como premio a su voracidad fiscal, que de la mano del encarecimiento de la energía y de los alimentos y del incremento de la inflación, ha disparado la recaudación por el IVA, obteniendo unos ingresos muy superiores a los previstos, al negarse a desplazar el IVA en la declaración del IRPF, como la pidió el PP. Y ahora sí, aunque no tenga el rasgo de vicepresidente, el número 6 del gobierno se lo adjudicó a Félix Bolaños, posiblemente el ministro más cercano al presidente y responsable con su equipo de muchas de las barbaridades del gobierno Sánchez-Stein. Por si esto fuera poco, ha sido premiado añadiendo sus competencias como ministro de Presidencia, la cartera de Justicia y las relaciones con las Cortes. No es vicepresidente, pero su capacidad de decisión e influencia en su sanchidad es superior a la de las cuatro vicepresidentas juntas. Es decir, como la Santísima Trinidad, un Dios que es uno y trino, como decían en el catecismo del padre Aspete, y están agrupadas las competencias del Ejecutivo, del Legislativo y del propio Poder Judicial en este siniestro personaje. No hace ni 24 horas que Alfonso Guerra, que estuvo sembrado, por cierto, en su comparecencia en El Hormiguero, decía que no puede ser posible que quien controla el aparato del gobierno sea además el ministro más próximo a la Administración de Justicia, que debería ser el más lejano. Pues bien, Gracita Bolaños, como le llamaba Carlos Herrera, posee una capacidad de mentir próxima a la de su jefe, y se atrevió a decir al comisario europeo que le requirió información sobre la ley de amnistía que eso era cosa de los grupos parlamentarios y que él no sabía nada. Pero una vez nombrado ministro le ha faltado tiempo para ir corriendo a Bruselas a dar su versión sobre esta ley. Por supuesto, nada que decir sobre su aprobación por decreto ley y trámite de urgencia de la ley y la oposición de jueces, fiscales, abogados, audiencias provinciales, tribunales superiores de justicia, la COE y, en definitiva, gran parte de la sociedad española, como lo demostramos llenando las calles de España y particularmente de las de Madrid. Tened por seguro que nos va a dar mucho juego. Y como esto se va alargando demasiado, la próxima entrega se la dedicaré a los ministros de nueva incorporación, entre los que hay, como es sabido, dos vallisoletanos, uno de los cuales ha reconocido ya las razones de la amnistía, pero en ese ataque de verdad que él desconocía. Pero de esto hablaremos el viernes que viene.
Pues estaremos muy pendientes a ver cómo sigue esta descripción bajo el punto de vista de Javier Hondelarriba del nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Gracias, Javier. Un beso.
Adiós. Buenos días.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Enseguida vamos a hablar de los estrenos de cartelera, pero si hay una película que ha marcado un antes y un después y que este año está cumpliendo los 25 años, es El Milagro de Petinto, que este mismo domingo a las 8 de la tarde vamos a poder verlo de una manera muy especial en el Teatro Cervantes con Feten Feten. Y voy a saludar ya a Jorge Arribas. Muy buenas, Jorge.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Qué placer poder tenerte con nosotros en Valladolid para que pongáis esa banda sonora tan especial a esta gran película que está muy relacionada con Burgos y que vosotros dos burgaleses pues vais a poner, ¿verdad?, ese toque especial con vuestra música que está tan arraigada en nuestras tradiciones.
Sí, pues estamos muy felices de poderlo llevar a Valladolid. Ya habíamos hecho la película en Burgos, en Madrid, en Gijón, en muchos sitios, pero no va a ser este domingo, será dentro de dos domingos, el día 3.
Ah, el día 3 de diciembre, pasa, es verdad, perdóname.
Sí, que tenemos ya tantas ganas que parece que ya que va a ser esta semana, pero será dentro de dos domingos.
Me he adelantado bueno, yo en el tiempo, tengo ya esas ganas de que llegue diciembre, de que llegue Navidad sí, y de que llegue todo.
Y estamos muy contentos, la verdad es que Javier Especer, cuando nos encargaron que remusicáramos para tocar en directo mientras se proyecta la película, pues fue un encargo maravilloso, estuvimos ahí unos meses preparándolo y muy contentos con la reacción del público en todos los lugares vez que hemos tenido la oportunidad de hacer este espectáculo tan original por el 25 aniversario.
Claro, ¿cómo os preparáis, Jorge? Porque El Milagro de Petinto, como decimos, es una peliculón, es un peliculón, una película que está dentro de la vida y de la historia, yo creo, del cine español, y que, claro, ponerle música en directo tiene que ser difícil, ¿no? Una tarea complicada y sobre todo con mucho respeto.
Sí, además, bueno, nosotros éramos muy fans de la película antes de este encargo, entonces ya la conocíamos, la habíamos visto varias veces, y sí que ha sido un trabajo duro, largo, y bueno, hay que decir que ya la música original que tenía por sus offsides era maravillosa, y él vino a ver el concierto en Madrid, le gustó mucho nuestra versión en directo, y bueno, lo que hacemos es una versión orgánica en la que estamos los dos en escena y llevamos bastantes instrumentos, ¿no? El violín, el acordeón, pero también llevamos pues la zanfona que toca Diego, una calimba, un theremin, para musicar todas las escenas, y la verdad es que estamos encantados con el resultado, y Fesser también, porque cuando lo ha visto también le gustó mucho cómo maridaba Feten con su obra de arte.
Con su obra, por supuesto. Pues el día 3 de diciembre, eso sí, el próximo domingo a las 8 de la tarde tenemos esa cita con Feten en el Teatro Cervantes de Valladolid. Muchísimas gracias, Jorge.
Nada, a vosotros, un abrazo muy grande.
Vive el concierto de despedida de Lorenzo Santamaría, un referente en el pop melódico y romántico, con números uno como Para que no me olvides,
Para que no me olvides.
3 de diciembre, Teatro Zorrilla. Entradas en web y taquilla teatro.
Colabora La Alpargata.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a
El Lago de los Cisnes, International Ballet Company, domingo 26 de noviembre a las 6:30 de la tarde.
Entradas ya a la venta en la taquilla del Teatro Carrión y en entradas.com. Toda la info en la web carrionteatro.com.
Y ya es el momento de conocer, por supuesto, qué estrenos de cartelera son los que nos van a sorprender para este fin de semana. Natalia Viloria, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, sorprender no, porque aquí en Valladolid la verdad es que hemos tenido el privilegio de ver muchos de ellos, como por ejemplo el primero, Teresa.
Decidme, ¿quién sois? Teresa, si es que sabéis quién sois.
Entonces ya ha empezado mi juicio.
Teresa, habéis sido encausada.
¿Por qué no me
Pues es la adaptación de la obra de teatro La lengua en pedazos de Juan Mayorga, que es el enfrentamiento dialéctico entre la mística y su inquisidor de visita, que bueno, va hasta allí para ver qué va a hacer con Teresa. Y las palabras de Teresa dependerán de su futuro: la libertad, la cárcel o la hoguera. O sea, se está jugando
es
mucho
nada,
en esta conversación. Bueno, la película está dirigida por Paula Ortiz, que a mí me parece una directora absolutamente maravillosa.
Y además nos lo demostró personalmente aquí cuando estuvimos con ella, que también es un encanto de persona.
A ver, todas sus películas, yo es que no tengo queja de ninguna, me encantan todas. La novia de Tu ventana a la mía, la última que ha hecho sobre Hemingway, o sea, absolutamente fantásticas todas. Y nos encontramos en una película que visualmente es una maravilla, como todas las suyas, porque cuida mucho la puesta en escena, la fotografía. Es que esa fotografía parecía que estabas viendo cuadros, o sea, tan pictórica, era absolutamente maravillosa. Es una delicia solo verla, pero luego ver a esos dos grandísimos actores, como Blanca Portillo y Asier Echeandía, que es que era un combate entre ellos estupendo. Vamos, hay que verla sí o sí, o sea, es una película de una belleza abrumadora, o sea, de una intensidad. A mí me gustó muchísimo.
Pocas veces veo a Natalia tan entregada, contando una película. Vamos a ver qué opina de la siguiente, que también se vio en Seminci, un drama, El amor de Andrea.
En la sociedad romana podemos ver que era la familia el núcleo. Y en la familia hay una imagen que es el pater familias. El cabeza de familia, el pater familia, la persona que tú esperas que te proteja, tiene que ser leal a los que están por debajo suya.
Pues estupenda, la película de Manuel Martín Cuenca. No se llevó nada, pero eso no significa que no...
Por supuesto que no, porque el palmarés de Seminci de este año ha sido muy comentado.
En fin.
Vamos a hablar de Andrea.
Dejémoslo. Bueno, pues Andrea es una joven de 15 años que no es feliz y quiere recuperar esa felicidad que no tiene. Su principal problema es que cuando sus padres se divorciaron, pues su padre desapareció sin dejar rastro y no entiende ese abandono de su progenitor, al que recuerda en su infancia como cariñoso y afectuoso, y quiere intentar recuperar su amor. Sus compañeros de misión no son otros que sus hermanos pequeños, Tomás y Fidel, los cuales la apoyan sin duda alguna en esa búsqueda de amor paternal. O sea, es una película que además está hecha con actores no profesionales, pero estos tres niños, o sea, principales, porque luego hay otro chaval también muy majo que lo hace estupendamente también, pero Lupe Mateo Barredo, que es la protagonista, que es la que hace de Andrea, es espectacular. O sea, esa chica, vamos, llegará si sigue lejos en este camino, lo tiene, o sea, quiero decir que se puede contar con ella porque es absolutamente fantástica. Y sus, los que hacen de sus hermanos, o sea, era una delicia ver esa película. Además, es una película pues muy emotiva, delicada. Yo creo que la película de Martín Cuenca es estupenda, que hay que verla. Y además, a mí es un director que también me gusta mucho. Recordemos que es el director de La hija, de Caníbal, el autor. O sea, a tener en cuenta. Y en Tallín se llevó el premio a la dirección y al guión.
Bueno, aquí no, pero
pero lo importante es que la gente vaya a ver la película.
Eso es. Pues tenemos dos grandes opciones, ¿eh? Seguimos con el cine español porque tenemos más. Amanecer.
Últimamente me está pasando una cosa muy rara. Como que no diferencio bien los sueños de la realidad. Me tengo que preocupar.
Vamos a hablar de este drama que no es Amanecer, que es Amanece. Que bueno, me he querido yo ahí colar con el verbo.
Pasa nada.
Se parece. Sí.
Hombre, el nombre y el verbo, ya está, no pasa nada. Bueno, pues Alba, que es el personaje que interpreta a la actriz Aura Garrido, vuelve a su pueblo natal tras romper la relación con su pareja y en plena región almeriense se reencuentra con su hermana Candela, que interpreta Iria del Río, y las dos cerrarán heridas de juventud, volverán a respirar juntas y acompañarán a su madre enferma terminal en sus últimos días con el desierto, el mar y la sal como testigos. Por cierto, la madre lo interpreta Isabel Ampudia.
Bueno, pues tenemos esta otra opción y vamos a terminar con un documental del cine español, ¿eh? No termina de todos los estrenos, que es muy apropiado para este sábado que estamos en el 25N. No, no quiero.
¿Querían que nos casáramos? Yo recuerdo estar en el coche de policía, que mi hermana y yo nos apretábamos la mano muy fuerte de dónde estábamos yendo.
Pues este documental también se pudo ver en Seminci. Yo no tuve la ocasión de verlo porque no te da la vida para todo, pero es un tremendo el lo que trata. Es la muestra la realidad de los matrimonios forzados a través de los ojos de cuatro jóvenes obligadas a casarse. Ellas fueron capaces de rebelarse a esa imposición, plantando cara a sus familias, dejándolo todo atrás y empezando en solitario una nueva vida. Está dirigido este documental por Belén Santos.
Bueno, pues vamos ya a dar el salto a Estados Unidos con una película muy esperada, Napoleón.
Esperad.
¡Hielo! ¡Es una trampa! ¡Retirada!
Bueno, pues Napoleón cuenta los orígenes del general Corso, Napoleón Bonaparte, que fue ascendiendo desde su alistamiento en las fuerzas de la Revolución Francesa como oficial de bajo rango, desmarcándose como un brillante estratega hasta volverse el despiadado emperador de toda Francia. Un líder, un visionario, el implacable y ambicioso combatiente entrará en constantes contiendas con el resto de Europa, mientras mantiene también una adictiva y volátil relación con su verdadero amor, su esposa Josefina. Esta película está dirigida a estas alturas, todos lo sabemos ya, porque ha pasado por aquí. Ridley Scott dijo, el director de Alien, Blade Runner, Gladiator, que no necesita presentación, y el reparto tampoco necesita presentación, que tenemos a Joaquin Phoenix haciendo suyo ese personaje de Napoleón. Vanessa Kirby, también encontramos a Rupert Everett y a Tahar Rahim. Bueno, la verdad es que la película se trata de, bueno, Napoleón es uno de los personajes con más biografías del mundo mundial, sí, o sea, y además también se ha llevado
histórico.
Ya se ha llevado a la pantalla en un montón de ocasiones, pero los historiadores franceses, la crítica francesa le ha dado un buen repaso a la película de Ridley Scott, porque dice que hay muchos errores, inexactitudes históricas, bueno, que si Napoleón no estuvo con la decapitación de María Antonieta porque en ese momento estaba en otro sitio, en Tolón, y bueno, en fin. Bueno, y Ridley Scott, que no se calla tampoco, ya ha dicho claramente que esto es una película. Esto no es un ensayo histórico y que además también le da un poco igual.
Y que se relajen.
Exacto, que le da un poco lo mismo lo que digan. Tampoco la crítica le ha alabado el personaje, cómo lo trata, ¿no? Que parece una caricatura, que no sería todo positivo, evidentemente, que ellos son conscientes, pero bueno, que tampoco es eso. En fin, habrá que ir a ver la película. Porque, vamos, yo creo que es una película en la que, por lo menos visualmente, lo poco que yo he visto en el trailer y demás, las imágenes de las batallas
son espectaculares.
Y bueno, que estuvieron en el preestreno en el Museo del Prado, por cierto.
Fíjate.
Presentando la película y, claro, luego se quedaron a ver ellos, las pinturas de Goya, todas las meninas. Bueno, les hicieron un pase para ellos. Digo, da gusto ser Joaquín Phoenix.
Así sí, claro, así sí.
Sí, 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 sí.
Pues vamos ya con otra película que también tiene muchísimas ganas, seguro, de ver todos los peques de casa. Wish, el poder de los deseos.
3, 2, 1.
¡Asa!
¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! Un segundo, que recupero el aliento.
Érase una vez Rosas, un reino mágico fundado por un rey.
Tiene muy buena pinta también.
Sí, Asa es una geniosa y adolescente que siempre está preocupada por su familia y sus amigos. En un momento de decaimiento, Asa pide un deseo a las estrellas y estas responden con una pequeña bola de energía ilimitada llamada Star. Ahora, con la ayuda de su mágica nueva amiga, ambas deberán pelear por defender su comunidad de una gran amenaza. Y lo de Rosas es muy curioso.
¿Sí?
Es una isla ficticia enfrente de España. O sea, que tiene va a haber muchas referencias a nuestra cultura. Por cierto, es la película con la que Disney celebra este año su centenario. Ojo. Uh-huh. Bueno, combina la animación de artesanal con la animación más novedosa y hay muchas referencias, todos los que hemos crecido con Disney, porque ¿sí? todos hemos crecido con Disney, muchas referencias a otras películas, o sea, que hay que estar ahí cazando cosas.
¡Ay, qué bien! Esta es de las que yo no me voy a perder. Vamos con un documental. Little Richard, I'm Everything.
It's just like a shot out of a cannon. His voice. My God, who is that?
Richard, un icono único del rock and roll que marcó el mundo de la música, y en este documental encontramos las voces hablando de él, de Paul McCartney, de Mick Jagger, de John Waters, de Tom Jones, de Bill Porter. Bueno, este documental pasó por el Festival de Sundance y bueno, a los amantes de la música del rock and roll no se lo pueden perder.
Efectivamente. Y quienes quieran ver una comedia dramática del Reino Unido, pues tienes que ir a ver Scrapper.
¡Ali!
¿George?
¿Sales a jugar?
Pues Georgie es una ingeniosa niña de 12 años que vive sola en secreto en su piso de un barrio obrero de Londres tras la muerte de su madre. Junto a su mejor amiga Ali, roba bicicletas y evita que los trabajadores sociales se acerquen a ella fingiendo que vive con su tío. De la nada, su padre Jason aparece y la obliga a enfrentarse a la realidad. Georgie no tiene ningún interés en esta nueva figura paterna y poco a poco se adaptan a las nuevas circunstancias. Tanto Georgie como Jason se dan cuenta de que ambos tienen mucho que aprender. Esta película pasó por el Festival de Sundance y llevó el Gran Premio del Jurado.
Vale, pues vamos a terminar con otro drama, porque este menudo también drama que hemos tenido. Mexicano esta vez, Heroico.
Ustedes vienen aquí para forjarse como oficiales, como hombres. Quiero que sepan que todo esto no es por ustedes, es por el bien de México.
Pues Luis es un joven de 18 años con raíces indígenas y que ingresa en el Heroico Colegio Militar con la esperanza de asegurarse un futuro mejor. Allí se encuentra con un sistema rígido e institucionalmente violento diseñado para convertirlo en un soldado perfecto.
Por México.
Venga.
Pues todos estos estrenos de cartelera son los que vamos a poder disfrutar de este fin de semana tan mágico que tenemos en Valladolid. Gracias, Natalia.
Hasta la semana que viene.
Y espero que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices también este fin de semana. Nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.